rompecabezas.
Primera zona.
Amigos, las 12 horas 29 minutos de este lunes 11 de septiembre. Hay 14 grados de temperatura aquí en Montevideo, la máxima 15, la mínima 11 grados, lloviznas en distintos puntos de la capital con algo de viento. Ahora les estaremos dando algunos detalles más, mirando para adelante. El pronóstico extendido de Weather Channel, lluvias para los días, no para mañana, que va a haber sol con temperaturas bajas, pero sí miércoles y jueves con precipitaciones, y ya más adelante, el fin de semana, el domingo, también con precipitaciones. Ya veo hasta el miércoles de la otra semana con precipitaciones. Ya se anunció un septiembre lluvioso, agosto llovió, lo duplicó, ¿verdad? El promedio mensual en materia de precipitaciones. Parece que septiembre corre o correrá la misma suerte, pues ya estos primeros días han sido realmente muy lluviosos, lo cual nos está indicando que el clima está cambiando, indudablemente.
Y es muy probable que en el correr de la semana yo empiece a venir algún día de jogging, otro de bermudas, tal vez con un traje. ¿No? Viste, vas sacando. Y sí, vas sacando la ropa que te quede limpia en el placar, ¿no? Viene de bermudas y saco de vestir.
Sí, pues. A esta altura no se seca nada.
Jogging más. Y traje de neoprene.
No se está secando nada, no tal cual. Bueno, 13 grados la actual.
Traje de neoprene no es mala.
No. Lloviznas, 13 la actual, 16 la máxima, 11 la mínima de la jornada de hoy. Mañana no estaría lloviendo, pero ya miércoles y jueves retornarían las lluvias. Y a propósito del estado del tiempo, luego de un fin de semana con intensas lluvias y con varias advertencias naranjas y amarillas, ahora el INUMED mantiene el llamado de atención de nivel amarillo para los departamentos de, básicamente, al sur, ¿no? Colonia, San José, Canelones, Montevideo, Maldonado y Rocha. Toda la franja sur, ¿verdad?, del Uruguay está en alerta de nivel amarillo. Esta alerta está vigente hasta las 15 horas. Según el último relevamiento del SINAE, permanecen 101 personas desplazadas por los descauses de los ríos y arroyos en distintos puntos del país. Persisten a esta hora 30 cortes de ruta en diferentes departamentos. En Canelones, por ejemplo, en Paraje Colorado, en Ciudad de Montes, en Paso Garubá, en Bellison, en Arroyo Pando, en Cañada y San Ramón.
En Colonia, Picada Benítez, Picada Albertano y La Horqueta. En Durazno, a la altura del río Yí.
En Flores, Paso Lugo, en Florida, Río Yí, Sauce, Casupá, La Virgen, Castro, Maciel, Río Santa Lucía Chico, Arroyo Talita, Picada Larga, Paso del Tronco, Picada Barrondo, La Torre y Chamizo Grande.
En La Valleja, Minas Viejas y Cañada Verdún, en Maldonado, Cerro Dos Hermanos, en Rocha, Paso Averías, Paso Los Adobes, Paso La Lana y 30 Bocas.
Y en San José, Arroyo Las Pajas y en 33, Paso a Pique y Arroyo Corrales. De todas maneras, en espectador.com y en las redes sociales, debajo de esta información, les vamos a linkear información que también aparece en espectador.com a propósito de, concretamente, qué rutas de estos pasos y estos lugares están en estos momentos cortadas.
Sí, sobre todo los kilometrajes, ¿no?
Exacto, a qué altura es y todo lo demás. Los detalles finos.
Claro, digamos, ¿no? La gente de que vive en la zona sabe, claro, claro. Y tiene los trucos para zafar de todo eso, claro, pero si de pronto alguien va para alguno de estos parajes...
La lista completa de los 30 cortes con su punto exacto, el kilometraje en lo que tiene que ver con las rutas de los diferentes departamentos que a esta hora están cortadas.
El sindicato del taxi para hasta la próxima madrugada por el asesinato de un taxista en Tacuarembó. Además, convocaron a una concentración a las 12 del mediodía, hace 33 minutos, aquí en la capital del país. Otra noticia vinculada a la plataforma de transporte urbano por internet Cabify, de origen español, dejará de operar en Uruguay a partir del próximo 1 de octubre en virtud de un acuerdo estratégico con la brasileña Easy Taxi, según informaron AF fuentes de la compañía. Era una especie de fusión, ¿no? Uh-huh. Daba un servicio interesante. Exacto. Esta empresa. Sí. Porque aparte estaba regulado, con choferes todos profesionales. Bueno, en junio Cabify e Easy llegaron a un acuerdo para unir sus operaciones en nuestro país, manteniendo las marcas y equipos de trabajo en un modelo semejante a un holding, comandado por la española, cuyo objetivo es reducir costos y desarrollar nuevos servicios para los clientes.
Bueno, y nos vamos a la noticia más importante de este fin de semana.
Y yo no responsabilizo a los compañeros de la mesa política que votaron para que se publicara el informe porque no lo conocían. Pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio. Y sabía lo que contenía el informe. Como también lo conocía yo, y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal, que es el verdadero tribunal. Por desproporcionado, por infundado, porque no hay pruebas de lo que dice el informe. Entonces, compañeros, frente a esa situación, frente a esta situación que se ha dado a lo largo de este tiempo, Frente a este conjunto de maniobras, de lealtades, yo vengo a decirles a ustedes, que fueron los que confiaron la vicepresidencia bajo mi responsabilidad, les vengo a decir, a poner a disposición de ustedes la vicepresidencia, de verdad. Vengo aquí a renunciar a la vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer aquí en este organismo. Lo vengo a hacer aquí y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros. No les mandé el mensaje por la prensa. Me he llamado a silencio a lo largo de toda esta semana. Pero vengo a decirles a ustedes aquí, que fueron los que confiaron en esta responsabilidad en mí, que esa responsabilidad la pongo en sus manos.
Con estas palabras en el Plenario Nacional del Frente Amplio, Raúl Fernando Sendic Antonaccio le informaba al pueblo uruguayo que dejaba su cargo de vicepresidente de la República. Uruguay tendrá por primera vez en su historia un poder ejecutivo integrado por mujeres. Lucía Topolansky y Patricia Ayala como vicepresidenta, ambas del MPP, esto ante la instancia del viaje del presidente de la República, Tabaré Vázquez, que reconoció, ¿verdad?, la renuncia de Raúl Sendic y dijo que cumplió a cabalidad con sus deberes en el cargo. Indicó que lo tomó por sorpresa, ya que todas las veces que hablaron nunca le planteó la posibilidad de renunciar. Eso por lo menos es lo que dice Vázquez.
Vos sabés que yo haría un tamiz por el archivo, porque tengo idea que el presidente ha dicho que sí, que le presentó la renuncia.
Es que esto fue y vino tantas veces, sí, pero en realidad me parece que refería a las primeras horas de la información, ¿verdad?, de este tema de las tarjetas corporativas. Pero bueno, no lo sé. Han ido y venido tantas veces que uno ya realmente lo logra, ¿no? Nos embarullan a los que damos la información con las cosas que dicen, porque dicen y se desdicen, hay filtraciones, hay versiones a medias, en fin, es todo un panorama realmente muy confuso. A mí igual me parece que en esta última instancia no hubo un pedido de renuncia, quizá el pedido de renuncia fue anterior y quizá haya tenido que ver con el tema del título que nunca apareció. Bueno, Vázquez lo calificó de valiente por haber presentado la renuncia, una valentía que se estiró en el tiempo igual, ¿no? Aclaró que nunca le pidió la renuncia y no le solicitó que la presentara el propio Vázquez, ¿verdad? Aseguró Tabaré Vázquez que solo hablaron después de presentada la dimisión. Algunas otras versiones indicaban que podría haber sido antes esa charla. Una vez más cargó las tintas precisamente por esto sobre los medios de comunicación, que en realidad en este caso específicamente referían a la información del País, que daba cuenta del teléfono rojo y la comunicación entre Vázquez y Sendic, que muchos dicen que es posterior a su presencia, a la presencia de Sendic en el plenario, la charla. Algunos pensamos, y me incluyo, al igual que el País, que esa charla fue antes. De todas maneras, ¿no? Volvió a cargar una vez más las tintas contra los medios de comunicación. Se le da más fácil cargar las tintas contra los medios de comunicación que contra aquellos que no cumplen con las leyes dentro de su propia organización política. Pero bueno,
es mejor pegarle al mensajero.
No nos sorprende, Juan, a nadie cuando aquí se le hicieron caravanas a Lorenzo y procesado por abuso innominado de funciones. En fin, es algo que el Frente Amplio va a tener que hacerse un autotesteo de su moral, de su ética. Va a tener que hacerlo seriamente, porque no está dando la mejor cara, incluso está dando una cara que para muchos de nosotros es desconocida. Pero bueno, en la cancha se ven los pingos, ¿no? Dijo además Vázquez que lo halaga trabajar junto a Lucía Topolansky. Escuchemos al presidente Tabaré Vázquez.
El presidente de la República, quien habla, en ningún momento le pidió la renuncia al señor vicepresidente, ni le solicitó que la presentara. Digo esto porque una tergiversación de la realidad, para hablar en un buen y claro idioma, una vil mentira, ayer en un medio de comunicación, y sé que mañana me van a criticar como que ataco a los medios de comunicación, no, estoy diciendo la realidad. Ayer un medio de comunicación tituló en uno de sus notas que yo había llamado a Sendic previo al plenario del Frente Amplio para decirle que presentara la renuncia. En ningún momento fue así. Me enteré de la renuncia. Estoy seguro que con la experiencia que la senadora Lucía Topolansky tiene en la vida política del país, una militante de primer línea, una profunda conocedora del sistema político, profunda conocedora de la realidad del país, profunda conocedora de lo que vive cada una de los uruguayas y uruguayos.
Vázquez dijo que lograda esta estabilidad firme, normalmente las estabilidades son firmes, pero anunció que finalmente viajará, como les decíamos, a la Asamblea de Naciones Unidas.
Lograda esta estabilidad firme y despejada cualquier duda sobre esta situación, he resuelto viajar a Naciones Unidas para desempeñar las tareas que me encomendara el señor Secretario General de Naciones Unidas en cuanto a hablar y representar a nuestro continente americano en una ponencia sobre los temas de pornografía y acosos sexuales en distintas actividades. Particularmente me estaré refiriendo a las misiones de paz, donde Uruguay tiene una gran experiencia de rectitud, de seriedad, de compromiso, y bueno, de esto estaremos hablando.
Vázquez insistió en que Sendic fue objeto de un terrible bullying y dijo que es humanamente inaceptable. No obstante, respaldó al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, tribunal que encontró razones suficientes para acusar a Sendic de peculado y malversación de fondos en una clara contradicción discursiva.
Nunca se ha visto en el país hacia una figura pública bestial, de una inhumanidad tremenda. Porque si cometió errores, y el Tribunal de Conducta Política del Frente los marca, cualquiera de nosotros ha cometido errores e errores importantes en la vida. Hay que marcar los errores, hay que corregirlos, sin duda que hay que hacerlo, con firmeza, pero marcar una y otra vez, golpear a toda hora, en todo momento, en cualquier lugar, pegarle en el suelo a una persona, hacerlo foco de ataques permanentes como si hubiera cometido el delito más grande que se pueda cometer, un delito de lesa humanidad, eso para mí, desde el punto de vista humano, es absolutamente inaceptable.
Bueno, está tremendamente desproporcionado que se diga que se cometieron un abuso como los delitos de lesa humanidad en contra del vicepresidente que está, reitero, por el propio Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio como alguien que se prestó al peculado, a la malversación de los bienes públicos. Y después, a ver, no es un niño, tiene mi edad, lo conozco desde que era chico, tiene un año más que yo, tiene 55 años de edad. Y corregimos, Antonacho era el apellido
del padre.
Sí, es Rodríguez, el segundo apellido de Raúl. No somos niños, somos gente grande. Esto es política, esto es gobierno, estos son los dineros públicos, estos son los entes del Estado, esto es el dinero que todos los uruguayos debemos pagar día a día. Ustedes son funcionarios, no es ningún chiquilín, cobra más de 500 mil pesos por mes, casi 600 mil, seguramente más. Si se ajustó ahora o cobraba por sus distintas tareas. ¿De qué está hablando Vázquez? ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que pasa por su mente cuando quiere tratar esto como si fuera una cuestión de chiquilines? Cuando invoca códigos del barrio. ¿Códigos del barrio? ¿De qué barrio? ¿Del barrio La República Oriental del Uruguay con 3.300.000 habitantes? ¿Qué pavada está diciendo? ¿Quién le dice que tiene que decir esto? Es insólito. Pocas veces he visto, ni el Frente Amplio como oposición ha actuado de esta manera. Reitero, hubo un plenario, no hubo sanciones. El acusado terminó acusando a aquellos que integraban el mismo plenario que lo aplaudió a rabiar y que todavía espera y esperará hasta el día que Maradona deje las drogas, como decía un meme, realmente, a que traiga el diploma de algo que no se recibió. Es inaudito, como mínimo inaudito. Después es una gran falta de respeto hacia la prensa en general, hacia el trabajo que hacemos, que precisamente permite llegar a estas situaciones, que serán dolorosas para Vázquez, para la familia de Sendic. Nosotros aquí estamos trabajando, ustedes ahí están trabajando. ¿O qué creen? ¿Que esto es una telenovela? ¿Esta es una temporada de Netflix, de House of Cards realmente?
que el chiquilín que no me lo toques, que le pegan en el piso, la oposición diciendo no le va, la calle Pau diciendo no le vamos a pegar en el piso, la Rañé diciendo no le van en el piso, hay que pisarlo, no pegarle en el piso, hay que pisarlo, a él y al que sea, a cualquiera que toque los dineros públicos, hay que pasarlos por arriba, porque los dineros son nuestros, no de ustedes, no es tuyo Tabaré. Tabaré, vos tenés tu propio dinero, lo declarás y sos millonario. No lo necesitás. En Uruguay hay mucha gente que lo necesita. Quizá no lo necesite yo ahora, pero lo he necesitado. Y pago todos mis impuestos todos los días. Y si robo un calzoncillo, señor Mujica, y si robo un colchón, señor Mujica, soy un ladrón. Soy un ladrón. No soy más ni menos ladrón que las monjitas que dejaron la plata en Argentina o los ladrones que de punta, que son amigos de ustedes, porque se sacan fotos y les hacen y los invitan a Uruguay a venir acá y han vaciado un país entero. Hay que tener realmente desapego de la realidad para hablar de una situación tan grave que no hay una situación igual en la historia del Uruguay y la quieren hacer pasar alegremente, sin sanciones, sin que nadie diga nada. Acá no pasa nada. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. Y es hora que en Uruguay, que somos siempre de Cayetano, de meterla abajo de la alfombra, digamos lo que está pasando. Acá hay un vicepresidente que tuvo que renunciar, y aunque no lo digan, acordando que no lo iban a inhabilitar, que no lo iban a sancionar, que no lo iban a hacer devolver los dineros. Bueno, Delgado del Partido Nacional ha dicho con toda lógica que quiere presentar el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio como parte de las denuncias de ANCAP, porque entiende que el fallo
es prueba,
porque le condena, ¿verdad? Falla el dictamen, hablando de peculado, de malversación de bienes públicos. Esa es la realidad.
Pero cuando va con Salgado de Cucha al tablado, ¿no ha visto el bullying al cual son expuestos otros políticos de este país, incluido él? Nos vamos a olvidar de la historia del país y de las presiones que han recibido personas que luego han sido encontradas inocentes. Y voy a mencionar el caso de Licidini,
por ejemplo. Pero
además, por ejemplo,
digo, si no te gusta el bullying,
le dieron como
si
dentro no, de un gorro, el tipo si era no inocente.
Si no te gusta el bullying, no te dediques a la política, porque la política no es un juego de gente con guante blanco que viene a decir: hola, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿No estás mal? Mirá que... No me rompan las bolas, realmente, no rompan las bolas. Somos gente grande, vivimos en Uruguay. Nosotros estamos sabiendo lo que pasa. No quieren dar la cara, no quieren discutir porque se quiebran. No discutan entre ustedes, se van a quebrar igual. La gente está mirando igual lo que están haciendo. En fin.
Y bueno, y la gente está planteando también que vamos a hablar de los... Si vamos a hablar o no vamos a hablar de los otros directores que usaron la tarjeta.
Vamos a hablar de todo.
Cuando tengamos el dato...
No, pero ya tuvimos el dato. O sea... Vayan a espectador.com. Si hay alguien que ha tocado el tema ANCAP, y lo digo humildemente, además no lo estoy diciendo por mí, lo estoy diciendo por Carlos Peláez, no soy yo el que me voy a llevar esos oropeles. Si hay alguien que ha tocado desde el 1 de enero, no me acuerdo ya ni cuando empezamos, de 2015, el tema ANCAP, ese es Carlos Peláez. Carlos Peláez ha hablado todos los días acá. Mucha de la información que hoy manejan estas personas que nos reclaman, y si no la manejan es porque no la han leído, la brindó el propio Carlos Peláez, que además declaró, cuando tuvo que declarar también en la comisión investigadora a propósito de estos temas. A nosotros nos van a decir, de la misma manera que nos dicen, porque hablan de esto. No. ¿A quiénes? ¿A los que dimos la primicia del caso Soulamián, Partido Nacional? ¿Del caso Sanabria, Partido Colorado? No tenemos partido. Nosotros no tenemos partido. O cada uno tendrá el suyo. Yo no tengo. Yo juego sin remera.
Y
yo directamente no tengo. Pero es algo que no lo charlamos, no hace la cuestión, porque esto acá hay libertad de expresión y cualquiera dice lo que dice. En fin, está clarísimo, ¿verdad?, de que si hay alguien que ha estado en el tema ANCAP es Carlos Peláez. Si hay un programa que ha estado en el tema ANCAP es precisamente este. Y seguiremos, vamos a seguir.
Bueno, muchísimas gracias a la tonelada de mensajes que vienen cayendo apoyando lo que estamos diciendo. Tampoco somos héroes.
No, de ninguna manera. Estamos haciendo el laburo que tenemos que hacer. Somos mensajeros.
Que bastante, ponemos la información en común, la analizamos, opinamos sobre lo que analizamos porque no nacimos ayer y agradecemos muchísimo que compartan nuestra opinión y que también discrepen con nosotros, claro, cuando lo hacen con altura, ¿no? Como el viernes que había uno que nos invitaba a pelear, me olvidé de contarte.
Pero eso en realidad nos enaltece porque hacemos un laburo y esa es la idea, ¿no? Lucía Topolansky le dijo, vamos directo a lo que le decía Topolansky a Natalia Ubal, suena tremendo sobre la situación, lo personal, que le resulta difícil, dice ella, ¿no?
Y quizás sea un tiempo que las autoridades de gobierno establezcan con claridad una reglamentación sobre estos aspectos y sobre también la utilización de los viáticos que se establecen sobre todo cuando hay viajes al exterior del país o al interior del país. De este tema también he estado pensando.
Bien, no era evidentemente Lucía Topolansky, era Vázquez refiriéndose a lo que les decía, ¿no? El tema del control de las 140 tarjetas corporativas que hoy hay en el país. Ahora sí, Topolansky, Lucía Topolansky habló con Natalia Igual.
Es difícil la situación para mí, ¿viste? Porque ingresar una responsabilidad porque el compañero tuvo que renunciar en esas circunstancias, te das cuenta que no es nada lindo.
Sí.
Entonces yo quiero guardar un poco de silencio esta semana. Tengo que organizar un montón de cosas, pensar. Hay que tratar de salir sin ofender a nadie. Creo que el Frente logró salir con esta renuncia, pero no es un sacrificio sencillo.
Bueno, volvemos con lo mismo, ¿no? Digo, la preocupación es el Frente. Lo que dijo después finalmente la declaración del plenario, ¿no? La preocupación única es la unidad del Frente, O sea, no importa si un tipo queda por peculado, malversación de fondos, si se queda con dinero que no es de él, si las tarjetas corporativas se gastan la plata y no dicen en qué, si no hay control, porque no lo había. Una de las grandes defensas que tiene Sendic es que efectivamente sabe que no se controlaba nada. Cuando el tipo dice previamente, voy a ir al plenario y les voy a demostrar mi verdad y presenta documento, no puede presentar nada. Porque lo que él mismo había dicho, que era que se iba a controlar, no se controló nada.
Él puso la reglamentación.
Claro, pero no se controló. Entonces, es como perverso decirlo así, pero es la realidad. Tiene razón cuando dice eso, que no se puede de pronto comprobar fehacientemente. Es que no se puede comprobar porque directamente no hay ningún desglose de los datos. Entonces, es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, reitero, ¿no? En la síntesis brutal, no hubo una defensa, como había prometido a rajatabla Raúl Sendic, no hubo una sanción, el plenario no la dio. Lo que es terrible, habla realmente de un momento ético y moral del Frente Amplio bajísimo. Yo nunca había visto esto en los más de 40 años de vida del Frente Amplio, que además hizo a través sobre todo de Seregni, Licandro, de tantos chiflet, tantos que todos nombran, hizo de la ética, Crotogini desde luego, hizo de la ética, de la moral, uno de los principales, de las principales preocupaciones de la fuerza política. Y bueno, y lo más insólito es que hubo acusaciones veladas, porque no tiene mucho para decir, por parte del propio acusado, ¿no? Lo que es realmente insólito. El Comité del Partido Colorado emitió una declaración en la que dice que en una república bien constituida como Uruguay la renuncia de un gobernante no tiene por qué generar crisis institucional alguna y asegura que la renuncia llega tarde luego de un largo y penoso proceso de desprestigio, cosa que es verdad.
Y también habló el Partido Nacional. El presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo que lo ocurrido con la renuncia de Sendic es una vergüenza porque nunca había antes pasado que renunciara un vicepresidente por cuestiones de moral y ética, pero pasó en el gobierno progresista, dijo Luis Alberto.
Y lo que se le chispoteó al Partido Nacional fue una respuesta en el Twitter de la renuncia, en el tweet de la renuncia, en el perfil de Twitter del ex vicepresidente Raúl Sendic. Le pusieron el Partido Nacional desde su cuenta oficial, en definitiva sos corrupto y de izquierda. En realidad esto de pronto, si bien es terrible, creo que es de una honestidad brutal. Lo terrible es que después se deshagan de eso y digan que fue, no sé, una irregularidad, un error involuntario.
Claro, a ver, lo más probable es que el community manager haya pensado que estaba tuiteando desde su Twitter, porque pasa, aquellos que tenemos ese trabajo también, pasa. Sí. Que puedas tuitear desde tu cuenta, en la cuenta de la empresa, por ejemplo. Bueno. Pero, de todas maneras, no corresponde a un partido político ese tipo de comentario, más allá de que pueda ser compartible incluso, ¿no?
Sí, bueno, me sigo quedando con la frase de Gonzalo Mujica, el Frente no puede discutir porque si discute se quiebra, no han discutido absolutamente nada, también esto tuvo reflejos en el panorama internacional, lo van a haber posteado en espectador.com, en la primera zona de noticias nacionales y también en nuestros perfiles de las redes sociales, bueno, en todos los diarios, en Argentina, en Brasil, en el resto del mundo, en España, han hablado de la renuncia del vicepresidente Sendic. En fin, ese es uno de los grandes temas. Seguiremos hablando. Ahora viene Peláez con más opinión y más datos, pero también hay otros temas.
Sí, y para nada menores. Esta mañana comenzó a funcionar la Comisión Investigadora sobre Irregularidades en ACE, integrada por 5 miembros de la oposición y 4 del oficialismo. Entre las denuncias que tratarán están las de los hospitales de Bella Unión, Rivera. Rivera, que le preocupa mucho al presidente Vázquez.
Sí, y hay cosas graves ahí.
Muy raras, por lo menos. Cerro Largo, Mercedes, Dolores, Colonia, la Colonia Santín Carlos Rossi, Echepare, el Hospital de Ojos y auditoría sobre empresas tercerizadas. Uno de los miembros de la comisión, el diputado nacionalista Martín Lema, dijo a Rompecabezas que agregará a los temas la contratación directa de una agencia de comunicación vinculada al MPP del Frente Amplio.
La contratación directa y regular de la agencia de comunicación del MPP en el año 2015 fue una contratación directa, cuando uno ya no entiende por qué no se buscaron otro tipo de opciones, aparte del análisis de la necesidad que puede tener el Hospital Pasteur de destinar recursos a esta agencia unipersonal de comunicación. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas observó la contratación porque no está publicada en la página de contrataciones estatales. Y a su vez, según se desprende de los documentos, no consta de que esta agencia estaba incluida o registrada en el RUPE al momento de la contratación, o que se hizo exclusivamente a los efectos de contratar por el Hospital Pasteur. Ya hay antecedentes en ACE en donde se han contratado agencias de comunicación sin entender cuál es el motivo de esas contrataciones. Basta recordar el ejemplo del Hospital de Melo, en el cual se contrató durante aproximadamente 3 años, cuyo único cliente de esta empresa ni personal de comunicación era el propio Hospital de Melo, por montos superiores a 140 mil pesos por mes, lo que obviamente nosotros hicimos la advertencia, el reclamo de que entendíamos que no era correspondiente, y bueno, con el correr del tiempo terminaron de cesar esos tipos de pagos. Ahora nos enteramos de este del Pasteur 2015-2016 y queremos saber por qué se contrató esa empresa. Queremos ver todas las facturas que se desprenden a raíz de las contrataciones, por qué no se publicó en la página de contrataciones estatales lo que no ofreció la transparencia de día, y un montón de características como el proceso que se llevó a cabo para la contratación y demás, que no nos cierra, que ACE tiene muchos antecedentes a mí mismo, y entendemos necesario investigar con mayor profundidad este hecho.
Una cosa más que me quedó por fuera, la 711 no está en sus mejores momentos, ¿no? Tanto el exdiputado colorado Leonardo Vinci como el periodista Pedro Rodríguez, que en principio fueron vinculados a la difusión de las fotografías de Leonardo de León, el ex ingeniero, que no lo era en realidad, pero se dejaba pasar por tal en las entrevistas, entre otras cosas, viajando, ¿verdad?, en el avión de Alur con botellas de whisky, vasos de whisky. Bueno, recuerdan que había presentado una denuncia de que las fotos estaban trucadas. Bien, las pericias no pudieron confirmar si la foto de León es trucha. Por lo tanto, tanto el exdiputado como el periodista están analizando ahora presentar, y me parece que cabe perfectamente, ¿sí?, una denuncia por simulación de delito en contra del senador Leonardo de León. No olvidemos que además los hicieron viajar desde Salto a Montevideo para ser interrogados durante 45 minutos y ni siquiera habían hecho la pericia. Esto es el uso del aparato del Estado para temas personales, ¿no?
Sí, políticos. Sin duda. Además, a ver, uno que tiene un mínimo conocimiento del uso de este tipo de programas, uno miraba la fotografía y realmente, si es un montaje, difícil, sí. lo hicieron en Pixar.
Sí, ya lo dijimos, pero bueno.
Lo que está pasando. Rompecabezas.
Bien, vamos a ir a Morados rapidísimo porque hay muchos temas. Les decimos que en la madrugada de este lunes el Centro de Comando Unificado recibió una llamada anónima que alertaba sobre una bomba colocada en el domicilio del ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Finalmente no fue así, quedó por esa. Hay más detalles que estaremos ampliando, pero bueno, nos alegramos de que esto no haya ocurrido, desde luego, ¿no?
Sí, explotó una bomba en el Ministerio del Interior, pero fue obviada tanto por el ministro como por el propio presidente de la República, y es la renuncia del procesado Leonardo Anzalone. Anzalone, que se desempeñaba como director de Acción Social, hizo entrar al ministerio de su hermana Laura, una mujer que decía tener el título de psicóloga, para evaluar a los nuevos policías que entraban a la fuerza. Laura Anzalone estuvo peritando a los efectivos de seguridad desde 2011. En octubre de 2016, el licenciado en Seguridad Pública, psicólogo y comisario retirado Robert Parrado denunció la situación en Rompecabezas y llevó el caso a la justicia. El fiscal Ricardo Subía pidió prisión para Anzalone, pero la jueza de la causa, la doctora Ruibal, la misma que archivó la causa Barras Bravas, que implicaba seriamente a la esposa del ministro Bonomi y diputada nacional, entendió que no ameritaba procesarlo con prisión. Te cuento que tengo datos de acá de un policía que me está escribiendo por interno que están recontra calientes con esta situación.
Obvio.
Pero recontra calientes.
Obvio,
¿eh?
Porque además poner gracias, doctor, ¿no? Eso es increíble.
No, no, es verdaderamente, es imposible cuantificar el daño hecho por los Anzalone. Sí. Me pone este policía tal que cual, me escribe y dice que la situación es tremenda, el vicepresidente le renuncia por manejo antiético en principio de dineros públicos y el ministro le felicita a un funcionario de confianza política en delito de forma alevosa.
Claro, no, le va a decir que le estamos haciendo bullying a Anzalone ahora también. La verdad que digo, realmente estamos en un estado, un estadete.
Y te voy a decir algo, si alguien recibió bullying, entre comillas, por lo que lo han gastado es Bonomi. Mucho más que Ascendic.
Bueno, pero estuvo hablando Robert Parrado.
Sí,
¿no?
Habló Robert Parrado, licenciado en seguridad y psicólogo y excomisario. Robert Parrado dijo en Rompecabezas que debería auditarse cuáles fueron los errores que se cometió para cuidar a quien nos cuida.
Más que hablar de sorprenderme o no sorprenderme, me preocupé porque en realidad uno que estuvo 31 años en el Ministerio del Interior, tener que ponerlo en el contexto, por ejemplo, de lo que fueron las, a mi criterio, las descalificaciones que uno sintió hacia el cabo coronel, donde incluso se le atribuyeron pensamientos y conductas relacionadas a la tarea que estaba desempeñando, que en definitiva también sería una falta administrativa. Y puse en un tuit algo así como que algunos policías que fueron asesinados fueron descalificados por sus autoridades y a otros se les agradece frente a un procesamiento. Y uno ha sido muy prudente a lo largo de este tiempo. Fue viendo cómo se perfeccionaba el proceso del pedido de información, la denuncia, la acusación fiscal, el fallo judicial. Nos enteramos que hay una apelación y obviamente que uno maneja mucha más información que la que a veces se maneja en los medios, pero uno ha sido prudente. Y digo, lo que podemos es preocuparnos más que nada de el impacto y el daño que a veces puede generar un error. Entonces, eso es lo que realmente debemos preocuparnos. Y yo en realidad, al ministro del Interior o a las autoridades del ministerio, lo que le pediría es, vamos a auditar, vamos a ver cuán grave fue el impacto de ese error. Si se hiciera eso, yo estaría doblemente satisfecho por el proceso y el camino de lo actual, con el fallo judicial y las ulterioridades que puedan darse, pero en definitiva, cuidar a quien nos cuida es revisar cómo se da el perfil de ingresos, la selección, seguimiento, con quiénes, cómo, cuáles son esas características. En definitiva, reitero, cuidar a quien nos cuida es pedirle a las autoridades que nos rindan cuentas de los errores públicos de sus autoridades.
Bueno, y lo más indignante, ¿no? El viernes la unidad de comunicación del Ministerio del Interior comunicó el alejamiento del doctor Leonardo Anzalone de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales de la cartera. ¿Fue removido? ¿Fue desplazado? No, de ninguna manera. Renunció él y todavía le hicieron una especie de panegírico, vendría a ser a esta altura, bajo el título de Gracias, Doctor. Indignante. Lo mínimo que podemos decir aquí es indignante. Una persona procesada dentro del Ministerio del Interior recibe loas. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, por todo lo que ya dijimos, porque otra cosa no se puede decir.
Es tremendo y el Ministerio del Interior es el lugar clave, es allí donde se parte la grieta, porque ¿quién está al frente? Tal cual. Bonomi, tal MPP. Cual. ¿Quién está de dos? Tal cual. Jorge Vázquez, hermano del presidente de la República.
Sí. Un momento que incluso aquello del nuevo espacio, la ida de batalla y toda la crisis del 89, el Frente Amplio, tienen nada que hacer al lado de esto.
No fue
este
nada.
Este momento es un huracán realmente tremendo. Bueno, el huracán Raúl creo que le puso al cosechando amigos del día de hoy, Carlos Peláez, que viene en minutos.
Sí, el tema es que la grieta puede venir allí. Se sí. puede rajar por ahí sí. el Frente Amplio si el sí. presidente de la República hace lo que tiene que hacer.
Bueno, Martín Maidana, de Dinámica Rural, en un minuto nos cuenta las novedades de la Expo y volvemos para hablar de fútbol ya con Guille Bueno.
Transcurre Expo Prado 2017, ingresando en la segunda semana, donde la calificación de las principales razas ovinas han marcado y acaparado la atención en la pista central de la Rural. En lo que respecta al discurso final de Asociación Rural, el próximo sábado a las 14 horas, ya hay trascendidos de que se hará hincapié en la competitividad, rentabilidad y los costos del sector agropecuario, pero a su vez que se haga énfasis por parte del gobierno en la inserción internacional, buscando acuerdos comerciales que le den garantías al productor de que los ingresos y la estabilidad del país marque un rumbo más certero en cuanto al sistema impositivo, adelantaba el titular de Asociación Rural del Uruguay, doctor Pablo Servino. En lo que respecta al ingreso público, en este lunes ha ingresado de forma más importante que los días anteriores, dado las inclemencias climáticas. Pero por lo pronto, las actividades siguen desarrollándose en la rural. Ustedes siguen con más rompecabezas. Desde la Rural del Prado les informó Martín Maidana.
Lo que está pasando. Rompecabezas.